COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es lunes, es 28 de febrero de 2022. Y lo cierto es que es mal asunto tener que iniciar la semana con este sonido.
Pero vamos a ver, tío.
Os pongo en situación. Mañana de ayer, domingo, partido de Liga Nacional Juvenil entre el Areosa y el Racing de Ferrol. Partido disputado aquí, en la ciudad de Vigo. Lío a golpes entre los chicos de uno y otro equipo. Por si alguien no lo sabe, lo dudo, pero por si acaso lo explico. Chicos, chavales en edad juvenil, 16, 17, 18 años. ¿Motivado esto por qué? Pues por aquellos papás y mamás que van a ver a sus hijos jugar al fútbol y que ni saben estar, ni a la vista está, tienen la más mínima educación. Y me refiero a algún papá del Areosa o mamá, y algún papá o mamá también del equipo visitante, en este caso del Racing de Ferrol. Que se piensan que en casa deben tener a Messi o a Cristiano Ronaldo y que no son capaces de pensar que los chavales, en esa edad, insisto, 16, 17, 18 años, lo que tienen que hacer es jugar al fútbol, es aprender y sobre todo disfrutar. Yo me pregunto, ¿a qué van estos padres a ver jugar a sus hijos? Cuando uno entra, y no es demasiado difícil hacerlo, cuando uno bucea un poco por internet y entra en la página web del equipo, en este caso local, de la Areosa, hay un apartado muy concreto en el que especifican la filosofía del club. Y hay 7 puntos, de los cuales nosotros resaltamos algunos. El primero: no veas a tu hijo como una futura figura del fútbol. Lo principal es su realización como persona y la contribución que va a hacer al deporte y lo que el chaval, chico o chica, va a recibir del mundo del deporte. Otro punto: en los entrenamientos y partidos no dediques a ningún jugador, ni siquiera tienen que especificar a tu propio hijo, esto ya tiene tela, frases despectivas o excesivamente aduladoras. Ellos van a divertirse, déjalos jugar y aprender. Otro punto: al árbitro considéralo un educador más, que puede equivocarse como tú. Más cosas: los entrenadores, colabora con ellos y respétalos al máximo. Están perdiendo su tiempo libre para entrenar a tus hijos. Y otro que a mí me considera muy, o que a mí me parece muy interesante: no crees mal ambiente criticando con otros padres lo que no te guste. Si con algo no estás de acuerdo, se lo haces saber a la directiva, en este caso, del Areosa. A lo largo de la tarde, el Areosa va a emitir un comunicado en el que va a explicar lo sucedido en la mañana de este domingo. Por descontado, todo esto que estamos contando, todo esto a lo que estamos haciendo referencia, no mancha la imagen de un club histórico como es el Areosa, y que además, y lo acabáis de escuchar, siempre ha mantenido intactos sus valores. Así que a lo largo de esta tarde saldremos de dudas. Pero por favor, sigamos haciendo del deporte lo que es, un momento para disfrutar. Y más cuando estamos hablando de niños, de niñas o de chicos tan jóvenes como estos a los que estamos haciendo referencia. Un partido de Liga Nacional Juvenil. Son casi 34 los minutos en los que superamos ya el horario de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, Ricardo de Miguel y el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día, la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.
Vamos con los mayores, vamos con la Liga de Fútbol Profesional este fin de semana, también con el Celta, malas noticias. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Celta 0. Lo cierto es que hay que reconocerle cierto mérito al equipo del Chacho Gaudet, porque es verdad que lo intentó, es verdad que incluso en la primera parte generó algún que otro acercamiento con peligro, pero no es menos cierto que en la segunda parte se dedicó a tener posesiones muy largas y que entre unas cosas y otras acabó perdiendo el partido de forma más o menos clara frente al Atlético de Madrid. Y cuando digo entre unas cosas y otras, me refiero al error arbitral, que por lo menos para mí es un error flagrante, grave, por no expulsar a José María Jiménez. Y esto no lo digo como si fuese un hooligan, lo digo con el reglamento en la mano. Y por otro lado, con los errores defensivos. Que es verdad que hacía semanas que no estábamos viendo en este Celta, pero el otro día, a nivel defensivo, sobre todo en el carril que defiende el capitán Hugo Mayo, hubo un par de errores que dieron lugar a los dos goles. Por cierto, errores de Hugo Mayo y también en el primero, error garrafal de Matías Dituro. Porque que a estas alturas de la película estemos hablando, o estén hablando algunos, de la posibilidad de que Dituro sea portero internacional con Argentina y le metan un gol por el primer palo, pues hombre, son cosas por lo menos difíciles de digerir. Se acabó la racha del Celta de partidos invicto. Se consumó la segunda derrota en lo que va de 2022. La primera fue el 8 de enero en Anoeta frente a la Real Sociedad. La segunda, como digo, este pasado fin de semana. Un Celta que está teniendo problemas para ganar, entre otras cosas, por la acuciante sequía goleadora que atraviesan sus dos principales delanteros, Santi Mina y Yago Aspas. Como decía, José María Jiménez debió ser expulsado, porque el reglamento es claro en este sentido. Juego brusco grave por dar o intentar dar una patada sin balón y generando además sangre en el tobillo de Yago Aspas. Un Yago Aspas que, una vez finalizado el partido, fue el protagonista elegido por el Departamento de Comunicación del Celta para atender a las televisiones, a la televisión que tiene los derechos de la Liga de Fútbol Profesional. Yago Aspas le dijo a los compañeros de Movistar que el árbitro, que el canario Hernández Hernández, no había estado muy acertado, aunque eso sí, quiso dejar muy claro Yago que él exculpaba de toda culpa, valga la redundancia, al futbolista del Atlético de Madrid, en este caso a José María Jiménez, que era el que había cometido esa brutal entrada sobre el tobillo del príncipe de las bateas.
Creo que nuestro amigo de amarillo no ha tenido la noche hoy, porque bueno, con el partido no culpa a Josema porque va el balón, pero bueno, creo que, supongo que la televisión se ha visto cómo le he sentido yo, una entrada terrorífica encima del tobillo, que bueno, creo que merece una revisión por parte de todos, porque aún encima yo, que me voy con el tobillo hinchado para casa con una marca, y llevo la misma sanción que Josema, que como digo, no le culpo, él va a disputar el balón.
Estoy de acuerdo con Yago Aspas. Es verdad que José María Jiménez, que el central del Atlético de Madrid, o por lo menos yo creo que no va a hacerle daño a Yago Aspas, pero es que la entrada y el reglamento, insisto, es muy tajante en este caso, es dar o intentar dar, es juego brusco grave sobre un futbolista del Celta, que encima después, que si salgo con las asistencias o que si me voy por mi propio pie, si vuelvo a entrar o no vuelvo a entrar, al final el mismo castigo para Yago Aspas que para el futbolista que ha cometido esa brutal entrada sobre el delantero del Celta. Lo que pedía Yago Aspas era que el VAR podía haber entrado a revisar la jugada. Es uno de los supuestos en los que el VAR sí puede entrar o sí debe entrar a revisar, cuando pueda haber una expulsión, una tarjeta roja directa de por medio. Algo que también solicitaba en la sala de prensa del Metropolitano el entrenador Eduardo Coudet.
Hicimos un partido a la altura de lo que era el rival. Nos toca ir dolido, con la mano vacía, pero sí con la frente alta.
La frente alta, eso es lo que decía Eduardo Coudet, a pesar de la situación que había vivido su equipo, que había vivido el Celta después de perder 2-0 en el Metropolitano. Decía el entrenador argentino que, a pesar de que su equipo tuvo posesiones muy largas y que inquietó, a mi juicio por lo menos, más o menos poco, a Jan Oblak, al portero del Atlético de Madrid, él mantenía lo que viene diciendo es verdad en las últimas semanas, que su equipo hizo todo lo que pudo, que hizo las cosas bien. Y asegura Coudet que tuvieron sus opciones de llevarse algo más del Metropolitano.
Hemos tenido muchas situaciones y no hemos podido golpear de abrir. Quizá con la primera, con la de Servi, el marcador se nos hubiese puesto de cara al partido, pero bueno, no pudimos golpear en las claras que tuvimos, no pudimos hacer el gol. Siempre intentamos ir por el descuento para meternos en el partido y bueno, no se lo dio.
Y no le gustó al Chacho la última pregunta que se le formuló en la sala de prensa. No le gustó, o al menos eso percibo yo de la respuesta. Ahora lo vais a escuchar que dio el Chacho. Creo que un compañero de Televisión Española, si no recuerdo mal, le preguntaba por los últimos números, por los últimos resultados del Celta desde que arrancó este 2022. Decía este compañero que si el Celta se había atascado un poco en las últimas semanas en las que estaba teniendo serios problemas para sumar de 3-3. Y la respuesta del Chacho fue, dándole la vuelta a la tortilla, la siguiente.
Creo que es la segunda derrota en el año. Perdimos con Real Sociedad y ahora acá en el Wanda, si no me equivoco. Sí. Depende cómo quiera ver las estadísticas, ¿no es cierto?
Pues sí, cada uno puede ver las estadísticas, evidentemente, según le convenga. El que siempre intenta hacer autocrítica y siempre busca un análisis más o menos certero de lo que sucede en cada partido, incluso cuando uno está casi a 200 pulsaciones por minuto, apenas a escasos segundos de que el árbitro haya decretado el final de cualquier partido de la Liga de Fútbol Profesional, es Yago Aspas, que además señaló con el dedo a sus compañeros. Este es el análisis que hace Yago Aspas de la derrota sufrida frente al conjunto colchonero.
Hemos tenido bastante el balón, hemos llegado sobre todo a tres cuartos muy bien, pero bueno, creo que nos ha faltado esa finalización como han tenido ellos. Han llegado tres veces, quiero recordar, han metido dos goles y bueno, nos han hecho el mismo daño que la temporada pasada, los dos mismos goles que la temporada pasada. Balón de Lodi a la espalda de nuestro lateral, el año pasado con dos centros a Suárez, quiero recordar, y bueno, hoy las ha finalizado él, pero parece que no hemos aprendido la lección, que nos ha metido el mismo gol.
Esto puede gustar más o menos a sus compañeros, pero cuando lo dice Yago Aspas, que es el futbolista más destacado de este Celta y el que le ha salvado de perder la categoría en las últimas temporadas, pues como diría mi santa madre en este caso, ajo y agua. Denis Suárez, a los medios oficiales del Celta, después del partido que el Celta perdió en el Metropolitano, hacía este análisis de la derrota sufrida en la capital de España.
Bueno, yo creo que el partido ha estado igualado, hemos tenido el control del balón. Sí es cierto que contra este equipo tener el dominio es un poco engañoso porque ellos te ceden el dominio. La clave ha estado que en momentos puntuales ellos han acertado y nosotros no. Hemos tenido la clarísima de Cervi en la primera parte para poner el 0-1, luego ellos han metido, hemos tenido empate en varios corners, no lo hemos metido, han metido el 2-0 y nos han matado.
Decía Bryce que el equipo lo había intentado, que es verdad que el resultado evidentemente no acompañaba, que se perdía frente al Atlético de Madrid, aunque es uno de los grandes equipos de la liga, pero reconocía el futbolista gallego del Celta que sus compañeros y él habían intentado hacer algunas cosas bien.
Bueno, creo que hemos hecho muchas cosas bien, que el equipo lo intenta, da igual el rival, da igual el campo, el equipo va, tiene una idea, tiene una imagen, sabe que tiene que pelear, que tiene que correr, lo que tiene que hacer. Creo que hacemos muchas cosas bien, pero hoy no nos ha dado para sumar.
Lo único que se puede hacer ahora es pensar en lo próximo. La visita el próximo domingo a las 6:30 de la tarde a Balaídos de un Mallorca necesitado, al que le urge sumar también de tres para evitar los puestos de descenso. Bryce solo piensa ya en ganar al conjunto Bermellón el próximo fin de semana.
Creo que ya llevamos varias semanas sin ganar y este equipo tiene hambre de victoria. Al final tenemos que volver a ganar en casa, hacernos fuertes y volver a sumar de tres en tres porque el equipo necesita. Y creo que estamos haciendo muchas cosas bien como para irnos a ese vacío.
Quedan todavía 36 puntos en juego, pero lo cierto es que después de esta derrota sufrida en Madrid frente al Atleti de Simeone, a día de hoy sí, tenemos que decir, lo sentimos mucho, Chacho, pero a día de hoy sí el Celta está en tierra de nadie. Es décimo clasificado, suma 32 puntos, o lo que es lo mismo, está después de la victoria holgada del Villarreal de este fin de semana, a 10 de conseguir clasificación directa para Europa, pensamos ya en la próxima campaña. Sexto es el Villarreal con 42, séptima la Real con 41, décimo el Celta, que suma, insisto, 32. Para los que quieran mirar más hacia abajo que hacia arriba, lo importante es que se está 11 puntos por encima del descenso. Esa plaza, la 18ª, la delimita ahora mismo el Deportivo Alavés con 21 puntos. El Celta disfruta hoy, su primera plantilla disfruta hoy de jornada de descanso. A partir de mañana, 5 sesiones de trabajo, de entrenamiento, para empezar a pensar y preparar el próximo partido liguero. Insisto, el domingo en Balaídos a las 6:30 frente al Mallorca.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que tiene que...
¿Qué jugadores el mejor de todos, el mejor de todos estos que estamos mencionando?
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que ¿en qué os basáis?
¿Mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé porque Aubameyang no...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos con el resto de nuestro fútbol. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En primera ref, victoria del Celta B 3-1 frente a Unionistas de Salamanca en la enésima exhibición del canterano Gabri Veiga.
Así es, ante el filial celeste, y con esta victoria se consolida como tercer clasificado con una ventaja de además 3 puntos sobre el cuarto, que es el Rayo Majadahonda. Los de Onésimo dejaron el partido sentenciado en la primera mitad con 2 golazos, como bien decías, de Gabri Veiga, que está a un nivel espectacular. Antes del descanso, Alfon puso el 3-0 y ya en la segunda mitad encontró el gol del honor unionistas. El técnico del filial celeste, Onésimo Sánchez, hacía un análisis sobre la victoria del equipo, dando mucho mérito a la buena primera parte de sus jugadores.
Mucho mérito lo que ha hecho el equipo en la primera parte, ir ganando 3-0, podíamos haber metido algún gol más y siendo bastante superiores a un gran equipo. Preveíamos lo que pasó en la segunda parte, quizá en la segunda parte hemos dividido para cómo está el partido demasiado el juego. Es cierto que ellos han tenido aproximaciones, pero yo creo que nosotros hemos tenido 3, 4, 5 ocasiones muy, muy, muy claras.
44 puntos tiene el Celta B a falta de 13 jornadas para que concluya pues la competición. El filial celeste ha asegurado de manera virtual la permanencia. Onésimo Sánchez confirma que los objetivos marcados al inicio de la temporada se están cumpliendo con creces.
Nuestro objetivo este año, el que nos marcó el club claramente, era si podíamos mantener esta categoría, perfecto, era lo ideal, y tener jugadores preparados, y creo que podemos con la duda de que tenemos las dos cosas hechas. Desde que yo estoy aquí, pues Fontán, Carreira, Carlos, Jordan, Alfon, han demostrado que tienen nivel para competir arriba, y ahora creo que tenemos otros 3, 4, 5 futbolistas preparados para lo siguiente.
Iker Losada, también jugador del Celta B, dice que quieren llegar al final de temporada con opciones de pelear incluso por la primera posición del grupo.
Sí, no, ahora permanece, xa temos, xa non miramos por eso, ahora estamos mirando sobre todo para arriba, máis que para baixo, sintan que estamos aí preto deles, xa non pensando no deportivo, temos que pensar no seguinte partido, así hasta que consigamos aí apretados os 3, 4 que estemos para conseguir o ascenso directo o playoff.
Está la lucha por la primera plaza bien bonita. Digo, lucha por la primera plaza en la que por méritos propios también se ha metido el filial del Celta. Entre Racing de Santander, que es líder, el Deportivo de La Coruña, que es segundo clasificado, y también, como digo, el filial del Celta. Una categoría más abajo, en segunda ref, Arosa 1, Unión Adarve 1. El Arosa que se quedó sin 2 puntos en el tiempo de descuento.
Y que fue mejor durante todo el partido. De hecho, ya en la segunda mitad los arlequinados adelantaron con un gol de Porrúa. El gol dio confianza a la Rosa, pero cuando perdonas pasan estas cosas. Algo que aprovechó el líder, porque en el descuento, como bien decía Santi, cuando parecía que los 3 puntos se quedarían en Alomba, el Adarve anotó el gol del empate. Después del partido, Jorge Otero decía que el encuentro tiene fácil análisis. El Arosa fue mejor, pero esto es fútbol y estas cosas pasan.
Fácil hacer la valoración hoy, ¿no? Dominamos, tuvimos las mejores ocasiones, llegamos, bueno, ante un rival que nos exigía mucho, sabíamos de la dificultad que tenían a balón parado, nos hacen ese gol, bueno, pues esto es fútbol, ¿no? Hace semanas ganamos en el 94 o en el 93 y hoy nos empatan después de, creo que, un muy buen partido.
Contra el líder no se puede perdonar. Jorge Otero admitía que un segundo gol hubiera dado mucha tranquilidad al equipo.
Bueno, pues creo que nos salió un poco lo que teníamos previsto y desde luego creándole, creo que, pues muchas ocasiones y ocasiones muy claras, ¿no? Bueno, ese 2-0 posiblemente hubiese acabado el partido, pero el fútbol es hasta esos 94, 95 minutos y ahí pues hoy nos tocó la cruz, ¿no?
A pesar de que los arlequinados dejaron escapar 2 puntos importantes, Jorge Otero se marcha contento del partido porque dice que este es el Arosa que quiere ver en lo que resta de temporada.
Esto es un poco lo que queremos que sea este equipo, ¿verdad? Y se lo decía ahora en el vestuario, bueno, cabeza arriba, es el líder y creo que hemos estado a un grandísimo, grandísimo nivel. Triste solo por el resultado, creo que todo lo demás, bueno, pues nos da confianza y creo que es un partido que nos tiene que servir para seguir y para creer en lo que hacemos.
Pues exactamente lo mismo le pasó al Coruso de los hermanos Montes. Le empataron también, Ricardo, en el tiempo de descuento.
Sí, Antón de Vicente adelantó al Coruso justo antes del descanso y ya en el minuto 93 de partido Pana empató el choque para el Langreo, para el equipo asturiano. Con este resultado, el equipo de los hermanos Montes suma 31 puntos y sigue muy enganchado a la lucha por el playoff de ascenso. En el postpartido, Jacobo Montes daba valor al punto obtenido por los suyos.
Sabes que esto puede suceder, ¿no?, cuando vas con el marcador tan ajustado. Creo que lo debimos haber cerrado antes, no fuimos capaces. Y nada, punto más en la clasificación. Seguimos manteniendo la distancia con los puestos de descenso. Hay que darle, esto es muy competido, está la liga muy igualada y son partidos que se deciden por pequeñitos detalles, ¿no? Hoy nos ha penalizado un poco el no sentenciar el partido antes.
Decía Jacobo que mantienen la distancia con los puestos de abajo. Ojo, porque el Corucho con esta buena dinámica está, si no me falla la memoria, tan solo 3 puntos de los puestos que le darían acceso, ¿quién lo diría?, hace cuestión de 3, 4, 5 semanas, al equipo que dirigen los hermanos Montes, de meterse incluso en el playoff por el ascenso. Lo que sí tiene difícil explicación de este fin de semana es lo que le sucedió en la tarde de ayer domingo en Pasarón al Pontevedra. El arbitraje del empate sin goles ante el Marino es sencillamente injustificable, Ricardo.
Así es, Santi, un partido en el que, como bien decía Santi, el árbitro fue protagonista porque anuló un gol al Pontevedra por una más que dudosa falta y un claro penalti no señalado sobre Bryce Abelenda. De esto, sobre la polémica arbitral, habló Ángel Rodríguez, que se mostraba muy descontento sobre todo por ese penalti que calificó como clamoroso.
Realmente han habido dos acciones muy determinantes que él no ha visto, las ha visto de manera distinta al resto de Pasarón. No me gustaría hacer o meter el dedo en la llaga en este sentido con el árbitro, pero creo que las dos acciones han sido muy claras, sobre todo el penalti a Brais es clamoroso. Se me antoja difícil pensar que no lo ha visto, se me antoja difícil pensar que no lo ha querido pitar también, ¿no? Pero creo que es un penalti de los más claros que hemos visto esta temporada.
En cuanto al juego del equipo, también reconoció que no tuvieron su mejor partido, sobre todo porque en algunos tramos del encuentro acusaron esa ansiedad por querer abrir el marcador.
Al final, cuando vienes a jugar Pasarón y se te meten los equipos tan atrás, se te complica bastante, se reducen los espacios, empiezas a tener imprecisiones, el equipo se pone nervioso, quiere ganar marcando el segundo gol antes del primero y entonces empezamos a entrar en una dinámica un poquito de fallos o errores no forzados.
Lo positivo, la distancia con el Unión Adarve sigue siendo la misma. 3 puntos a falta de ese enfrentamiento directo en Pasarón. Ángel Rodríguez dice que todavía falta mucho, pero que este Pontevedra está bien posicionado.
Tenemos que tener claro que vamos a pasarlas todo canuta para conseguir el ascenso. Yo creo que estamos bien posicionados, dependemos de nosotros. Estamos en una buena dinámica, a pesar de que hoy no hayamos ganado lo normal que hubiésemos ganado. Pero vamos a ir a campos difíciles, el Adarve va a ir a campos difíciles, el Compos, el Navalcarnero. Queda mucho, hay que mantener el tiempo, hay que estar bien, hay que estar concienciado de que esto es difícil y cuando no puedas ganar lo que no tienes que hacer es perder.
Insisto, yo no voy a dudar, Dios me libre, no lo voy a hacer jamás, porque de hecho formé parte en su día del colectivo y no me duelen prendas en reconocerlo, no voy a dudar jamás de la honestidad de los árbitros, pero sí tengo que decir que me cuesta entender o me cuesta creer cómo es posible que un árbitro que además está bien colocado relativamente cerca de la jugada no ve ese penalti del futbolista del Marino de Luanco sobre Bryce Abelenda, porque además es que es un atropello, es como si te pasa un tren por encima, es muy difícil de entender que no lo haya pitado. Por cierto, terminamos el bloque dedicado al mundo del fútbol con una noticia mucho más positiva, también relacionada con los juveniles, en referencia a aquella del Areosa Racing de Ferrol con la que empezamos nuestro tiempo para el deporte. El Celta juvenil, que entrena Claudio Giraldez, se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey después de ganar con contundencia al Málaga a domicilio por 0-2 con otro recital de los Hugos. Esto es Hugo Álvarez y Hugo Sotelo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que abarcamos el fútbol y vamos con el polideportivo. Arrancamos con el balonmano en Asobal, dura derrota del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo en Granollers por 36-24. En División de Honor Femenina, Mecali Atlético Guardés 25, Balonmano Elche 21 y Gijón 30, Conservas Orbe Rubén Saporriño 24. Y en División de Honor Plata se cerró este fin de semana la primera fase. Volvió a perder el Cisne, lo hizo en casa en el Municipal 36-39 frente a Burgos en Pontevedra. Jabato, Javier Fernández, el entrenador del equipo pontevedrés, reconoce que es difícil de asimilar.
Pues difícil de explicártelo, realmente un sabor pues agridulce, ¿no? Independientemente de los puntos que pudiésemos arrastrar, nosotros queríamos ganar hoy y no sé si estábamos pensando más en otras cosas. Ellos se jugaban mucho porque sabían que se podían quedar fuera y no sé si nosotros al no tener esa presión pues no hemos salido con la necesidad de pelear cada balón, de estar bien, de tocarlos en defensa, de estar mucho más agresivo.
Jabato reconoció sentirse arrasado por un Burgos con infinitas más urgencias que el Cisne.
Hemos estado muy, muy blandos, hemos salido muy, muy desconectados, ellos han salido muy, muy enchufados y nos han arrasado. En la primera parte, pues nos han arrasado. Eso pues puede pasar, pero puede pasar a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo pues tenemos que mantener un poco la calma, no querer remontar de dos en dos, porque eso no se puede, hay que ir de uno en uno.
El Teucro cayó en Guadalajara 38-30 y el Novas no falló en su partido decisivo. Ganó en Zamora 24-29 con algo más de 100 aficionados desplazados desde Orrosal y se coló, por lo tanto, en la fase de ascenso a la Liga Sobal. Una fase de ascenso en la que, recuerdo, van a ascender los dos primeros y el tercero va a jugar un playoff contra el antepenúltimo clasificado de la Liga Sobal. El Cisne va a empezar en casa frente a Ibiza y acabará frente a Puerto Sagunto, otro de los grandes favoritos. El Nova se va a estrenar recibiendo en Orrosal también a Puerto Sagunto y va a terminar fuera frente al filial del Barça. Todo esto va a suceder dentro de dos semanas, el fin de semana del 12 de marzo. Por el descenso se la juega el Teucro con los peor clasificados de los dos grupos que conformaban la primera fase del torneo. Ayer domingo, en las carreteras de Sarria, en la provincia de Lugo, terminó la Volta Ciclista a Galicia o Gran Camiño, que ha sido un éxito total y rotundo de organización, un éxito deportivo y un éxito también para el público, para los amantes al ciclismo. No consiguió la victoria en la etapa final, pero sí fue capaz de doblegar los segundos que tenía de desventaja con el canadiense Michael Woods. Ganó o Gran Camiño, y esto es una gran noticia, el líder de Movistar, Alejandro Valverde.
Sí, no, totalmente. Lo importante era la general y nos lo hemos llevado y no se puede pedir más. No, me ha encantado y sobre todo con este tiempo, con este público, que es lo que yo quería. Yo no quería retirarme sin que hubiese público.
La organización a pensar en la edición del próximo año. Para eso hace falta ayuda privada y, por supuesto, ayuda de las instituciones públicas. Suena aquí en la cadena COPE la sintonía de baloncesto. Liga Femenina Challenge. Nueva derrota del Celta Zorca Recalvi en Navia. 53-63 frente a Alcobendas. Son segundas clasificadas el equipo de la Comunidad de Madrid. En Liga EVA, malas noticias. Club Baloncesto La Flecha 74. Porriño Baloncesto Base 65. Y Marín Peixe Galego 63. Bosco Salesianos de Ourense 71. La mejor noticia del baloncesto nos la dejó el Anfib. El Iberconsa ganó en casa 66-59 a UCAM Murcia, rival directo en la pelea por la permanencia en la categoría.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana sí pudo arrancar por fin el Mundial de Motocross con el Gran Premio de Reino Unido, con dos mangas bien distintas para el vigués Rubén Fernández. Se cayó en la primera, lo que le relegó a los últimos puestos, pero mejoró de forma muy, pero que muy notable en la segunda manga. En declaraciones a Motocross One On Board, una página web especializada en el mundo del motocross, decía el vigués Rubén Fernández que las prisas fueron malas consejeras, sobre todo, insisto, en la disputa de la primera manga en Reino Unido.
Pequé un poquito de impaciencia en la primera manga, sobre todo porque me veía bien, me veía rápido y cometí un fallo. Me fui al suelo, después me volví a tener otra pequeña caída intentando remontar y bueno, se puso el fin de semana patas arriba.
Gran premio, segunda manga. El vigués sale infinitamente más tranquilo y eso se traduce en un más que meritorio quinto puesto.
Teniendo en mente que la manga dura 30 minutos más dos vueltas y no hace falta adelantar a todo el mundo en la primera vuelta, al final pues fue bastante bien, conseguí terminar quinto. Hubo un momento ahí que iba pegado a los pilotos de delante mía y bueno, al final me noté un poquillo falto de resistencia al final de manga, pero bueno, supongo que es todavía habituarse a la categoría y sobre todo al formato de dos días otra vez, pero nada, contento al final de esta última manga y bueno, nos vemos en Mantova para más.
Como siempre, Ricardo, antes de irnos contamos a nuestros oyentes más cosas. En fútbol sala, el Pollo Pescamar quedó fuera de la fase final de la Copa en los temidos penaltis.
Sí, al caer, como decías, en los penaltis en su partido de octavos contra el Sala Zaragoza. El choque terminó 2-2, pero las mañas se llevaron la eliminatoria desde los 6 metros.
En rugby, Lucía del Campo sigue su carrera en los Estados Unidos.
Así es, la jugadora ya de Vigo Rugby, ya no jugadora, dará un paso más en su carrera, prometedora de hecho, y en la prestigiosa universidad Linderwood University, situada en el primer puesto del ranking, además.
En ciclismo se abrió el calendario de la Copa de España.
Así es, Martín Rey del Vigo Reyes Baixas tuvo opciones, pero sufrió de calambres en la parte final y no pudo estar entre entre los primeros y en el Super Freud, más que destacado puesto para Alejandro Gomiz, que fue octavo.
Y en piragüismo, campeonato gallego de invierno para Diego Romero y para Tania Álvarez, además del exitazo de Solange Pereira en Expo Urense este fin de semana, ganando la prueba de los 3.000. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. Mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.